noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo tiempo aquí en Radio Transmundial Uruguay. Soy Johnny Pérez y es una gran alegría que usted nos pueda acompañar en las próximas 3 horas para compartir estudios bíblicos, música, reflexiones que van a bendecir su vida. Comenzaremos hoy, como siempre, con la palabra de Dios para hoy. Más adelante llegará un nuevo estudio de Misión 66. Hoy también es día de Jungla Semántica junto al profesor Héctor Leites. Tendremos tiempo también para el estudio bíblico clásico de A Través de la Biblia y también llegará Luis Palau y tu Instituto Bíblico. Cerraremos con Llamada de Medianoche y Viaje hacia la Medianoche. Le recuerdo que mañana estrenaremos un nuevo programa en Radio Transmundial Uruguay llamado Vida Saludable. Será a las 22 horas, así que les invitamos a seguir la instancia de este nuevo programa y también a encontrarlo en nuestro canal de YouTube RTM Uruguay. Ahora sí, sin más, le dejo con la programación de Radio Transmundial Uruguay.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
En la anterior emisión, el pastor Smith estuvo compartiendo la importancia de evaluar nuestros motivos en lo que se refiere a nuestro servicio para el Señor. En esta ocasión, veremos una parábola, una figura que utiliza Dios para enseñarle una realidad bien importante a Jeremías, que es el de la famosa vasija del alfarero, cuando Jeremías es llevado a predecir la desolación final de Judá y Jerusalén. Así que vamos al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 19, cuando el pastor Chuck Smith comienza de esta manera la lección de esta jornada.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero invitarles a que me acompañen a leer estos versículos que comienzan el capítulo 19, como mencionaba Esteban. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero. Es decir, toma una de esas botellas que el alfarero ha hecho, una botella de barro, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Estimado oyente, el valle de Ginón corre a lo largo del lado sur de la ciudad de Jerusalén. Este valle se junta con el valle de Cedrón, justamente en la base del monte de Ofel, que era el lugar de la ciudad de David. Y si usted se sitúa en el monte Sión, cuando mira hacia abajo, al valle que está al sur, usted está observando entonces el valle de Ginón. Fue allí donde los hijos de Israel realizaron muchas de sus adoraciones paganas a los dioses de los cananeos y el pueblo que habitó en la tierra antes que ellos llegaran allí. Así que él está yendo al valle donde esos ritos paganos se realizaban por parte del pueblo, y él va con este jarro de barro de la casa del alfarero. Así que llama a los sacerdotes, ancianos, y le dice, congréguense en el valle, y yo daré mi palabra allí. Te diré qué hablar. Así leemos a partir del versículo 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron. Vemos, allí está la razón por la cual el juicio de Dios está viniendo, porque me dejaron, lo habían olvidado. Y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, es decir, altares a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Si usted va a Israel, en el Museo de Historia Natural, tienen una colección de esas pequeñas representaciones del dios Baal. Tienen muchos que fueron hechos de metal, otros de piedra. Cuando usted los mira, sus manos siempre apuntan hacia arriba con las palmas y tienen estas pequeñas estatuillas que de algún modo parecen humanas, con pequeños brazos, reitero, las palmas de las manos hacia arriba. Ahora, lo que hacían allí en el Valle de Hinnón es que ponían esas pequeñas representaciones de los dioses o del dios Baal en el fuego hasta que se pusieran al rojo vivo. Luego, tomaban a sus pequeños bebés y los ponían en los brazos de esos pequeños dioses que estaban, reitero, al rojo vivo, quemándolos hasta que morían, mientras ellos danzaban y adoraban a Baal. Espeluznante. Ahora, esta es una de las cosas que Dios está denunciando, esas cosas horribles que el pueblo de Dios estaba haciendo. Estas cosas eran horribles sacrilegios de los cuales ellos eran culpables. Así que Dios dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Dios nunca pensó que una persona tuviera que sacrificar su hijo, su hija, para él. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle de Benjinón, sino Valle de la Matanza, y haré nulo el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, es decir, en este valle. Y los haré caer a espada delante de sus enemigos y a mano de los que buscan su vida, y entregaré sus cadáveres por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. También convertiré esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pase por ella se quedará atónito y silbará a causa de toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su prójimo durante el sitio y en la aflicción con que les afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos. Sí, eso es lo que les dice Dios a este pueblo. Después que pronuncies esto, le dice al profeta, rompe la vasija a la vista de ellos, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Vemos que el pueblo estaba rehusando escuchar las advertencias de Dios. El sacerdote Pasur, dice el capítulo 20 de Jeremías en el versículo 1, este nombre significa prosperidad todo en derredor. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Así que, estimado oyente, Jeremías está ahora aprisionado, encerrado allí en el cepo por este hombre, cuyo nombre significa prosperidad en todo sitio, en todas partes. Él lo pone allí a Jeremías, lo golpea y lo coloca en el cepo. El día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur. Es decir, Dios no ha llamado tu nombre prosperidad en todo sitio, sino terror en todo sitio. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Jeremías, estando realmente en el cepo, no fue eso motivo para que lo aquietaran, no, no. Él salió allí y está profetizándole a Pasur la maldad que habría de venirle, su propia cautividad, y que sus amigos y todos sus tesoros serían llevados a Babilonia. Y agrega: y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentiras. Jeremías ahora clama al Señor y le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él pone esto sobre Pasur. Pero él está hablando ahora a Dios, le está hablando a Dios diciéndole: Dios, tú sabes, aquí he estado profetizando y ellos me arrojaron en la cárcel. Estuve hablando de tu nombre y me pusieron en el cepo. Señor, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es esa la forma en que tratas a tus siervos y a quienes profetizan en tu nombre? Así que Jeremías está molesto. Y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Señor, soy directo. Aquí está mi carta de renuncia. Terminé. Fui arrojado en la cárcel, puesto en el cepo, todo lo demás, porque estoy hablando de tu palabra. ¿Me vas a tratar de esta forma, Señor? Bueno, soy directo. Con esto ya estuvo bien. No voy a hablar más en tu nombre. Eso es todo. Todo por tratarme así. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra de Dios está ardiendo. No puede mantenerse quieto. Es como algo que estaba allí. La palabra de Dios quemando como un fuego y él no podía volver atrás. Y dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán. Sí, están vigilando que él tropiece, pero son ellos los que habrán de tropezar, porque el Señor está conmigo, decía Jeremías, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Bien, él hace un alto aquí para adorar al Señor. Cuando le habla a él acerca de este pueblo que están complotando en contra de él, y Dios ha dicho, recuerda, yo el Señor pruebo los corazones, escudriño la mente. Entonces Jeremías dice, muy bien, Señor, prueba nuestros corazones, escudriña la mente, extermínalos, porque tú puedes ver lo que están haciendo. Son obradores de maldad. Así que déjame ver tu venganza en ellos. Y ahora dice, cantad al Señor, alabad al Señor, porque Él ha librado el alma del pobre de la mano de los obradores de maldad. Como dije, Él estaba melancólico, porque parte desde allí, load a Jehová, porque ha librado, y bueno, más abajo dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. En otras palabras, que nunca me hubiera dado a luz. Todavía sería un niño que nació muerto o algo así, o aún estaría en el vientre. Dice, Dios maldito el día en que salí del vientre de mi madre y comencé con toda esta ruina. Se pregunta, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo, dolor y que mis días se gastasen en afrenta? ¿No es asombroso cómo puede él ir desde ese momento en que decía, oh, alabado sea Jehová, él ha hecho cosas gloriosas y demás, y de repente sale diciendo, maldito sea el día que nací? ¿Se da cuenta? Es asombroso lo fácil que Satanás nos puede robar el gozo. Qué poco le cuesta robar nuestro gozo en el Señor. Puedo comenzar a pensar acerca de lo que el Señor ha hecho por mí y elevarme a las alturas. Si estoy pensando acerca de la bondad de Dios, la bendición de Dios y lo demás que Dios ha hecho, entonces me regocijo, comienzo a cantar cánticos de alabanzas, de amor por Él, me entusiasmo, oh Señor, eres tan bueno, te amo. Es real, Señor, no puedo creer lo que estás haciendo. Estoy tan contento, tan emocionado en el Señor y todas las cosas del Señor, y allí voy por la calle, lleno de emoción, adorando a Dios, y de repente algún loco, sin razón, aprieta allí su freno justo delante de mí, se da cuenta. Tengo que hacer un viraje, frenar, hacer una maniobra bárbara para esquivarlo, y allí me paro y le grito, ¡oíme, idiota! ¿Se da cuenta? Y pasé de aquella gloriosa altura espiritual en la cual venía a tratar a este monstruo carnal en un breve momento nada más. Es asombroso lo rápido que podemos pasar de esa altura espiritual a las profundidades de la desesperación. Y así pasa con Jeremías. Él pasa de la alabanza a Dios a ese de repente, maldito sea el día en que nací. Cuidado, estimado oyente, no deje que Satanás le robe su gozo. Dese cuenta que él está decidido a hacer eso. Esté en guardia. Regocíjese en el Señor siempre, decía el apóstol Pablo. sí, que su corazón se regocije en Dios. Haga alabanzas para Él por su bondad, por sus bendiciones, su misericordia, su gracia. Y cuando Satanás arroje esas piedras de tropiezo en el camino para derribarle en la carne, no lo permita. Quiero comentarle algo. Hace un tiempo fui al mercado, tan feliz como podía estar, regocijándome en el Señor. Él es tan bueno, Él me bendijo mucho. Y allí había un trozo de carne muy bueno y grueso que puse en mi canasta y pensaba: Señor, me has dado el dinero para comprar esta carne, me voy a ir a casita, la voy a asar, oh Señor, eres tan bueno para conmigo. Puedo recordar el día cuando no podía comprar un trozo de carne como esta, y ahora, Señor, estoy aquí. Bendito seas, eres tan bueno conmigo. Y allí estaba parado yo, gozoso en el Señor, esperando mi turno, diciendo: oh Señor, eres tan bueno. Y un gordito con un cigarro en la boca vino y se me puso delante de mí en la fila. Y pensé: ¿por qué tan violento? Y ya estaba listo para tomarlo del cuello y darlo vuelta y decirle: ¿quién te piensas que eres? ¿No ves que estoy parado aquí en la fila? Ponete detrás de mí. Ah, y ese cigarro que tenía, qué horrible, se lo quería hacer tragar. Realmente estaba enfurecido. Pero allí el Espíritu me habló y dijo: oh, tanto amor, tanto gozo, tanto regocijarte en el Señor, todo disipado por ese cigarrillo. Yo dije: ni modo, no voy a perder mi gozo por este personajecito. Voy a dar otra vuelta alrededor del comercio. No tenía nada más que comprar, pero me fui por ahí nuevamente y volví en el estado normal de mi mente, de modo que este hombre estuviese ya fuera del local para el tiempo que volví a la caja registradora, porque conozco mis límites y sé que puedo manejarlo. Pero tuve que dar unas cuantas vueltas arriba y abajo por las góndolas para volver a tener la perspectiva en el Señor. Entonces vine a la caja registradora, él ya se había ido, y tuve una gran victoria y un buen trozo de carne y un tiempo de alabanza para el Señor. Pero qué fácil que perdemos esa alabanza, ese regocijo en el Señor. Rápidamente Satanás puede arrojar una trampa por allí, y amigo, nos atrapa. Esa conciencia de Dios, ese gozo y regocijo nos es quitado y sentimos esa furia, esa amargura y demás. ¿Por qué? Satanás sabe dónde pegarnos, sabe cómo desquiciarnos, pero no permitamos que lo haga. Mantengámonos en la perspectiva correcta, de otra vuelta alrededor de la manzana, o de otra vuelta alrededor del supermercado, lo que sea que usted tenga que hacer para no perder ese gozo tan glorioso y las alabanzas para Dios. Pobre Jeremías: cantaré al Señor, alabad a Jehová, porque Él ha librado el alma del pobre y demás, y de repente, maldito el día en que nací. No sé qué aconteció entre esos dos versículos, pero algo vino realmente y lo liquidó. Lo puso en el fondo del tarro. Pienso que esto fue así. Debemos cuidarnos que no nos pase a nosotros.
Al ver el estado de desaliento de Jeremías, deberíamos reforzar en todos nosotros la necesidad de mantener nuestros ojos en el Señor en todo momento en que el enemigo esté parado allí para robarnos el gozo. Él no perderá oportunidad. ¿Usted le dejará que actúe? El pastor Chuck Smith continuará con más sobre la vida y tiempos de Jeremías en nuestra próxima lección. Vamos con el pastor Chuck Smith una vez más, porque tenemos algunas preguntas para hacerle respecto al estudio de hoy, cuando nos recordaba cuán fácil es para el enemigo quitarnos nuestro gozo. Como usted mencionaba, pastor Smith, algo tan pequeño como ser interrumpido por un conductor desconsiderado o tener a alguien que se coloca frente a nosotros en la fila del supermercado puede alejarnos de alabar al Señor en nuestros corazones y pasar de la alegría a un estado carnal de puro egoísmo, odio y rencor. ¿Qué consejo le daría a quien nos escuche hoy que puede encontrarse en medio de una situación que roba su gozo en el Señor?
Tú sabes, la Biblia nos dice que debemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Entonces, cuando esos pensamientos vienen, pensamientos de venganza, de odio, de rencor, lo que sea, es allí que nosotros necesitamos traerlos cautivos a la obediencia de Jesucristo, y prácticamente consiste en decir: Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la única fuente de ayuda en una situación como esa.
Muchas gracias, pastor Smith, por ayudarnos en estos elementos prácticos de la vida cristiana. Le invitamos a acompañarnos en la próxima edición, cuando Jeremías, lo vamos a encontrar Jeremías, prediciendo la destrucción de Jerusalén. Así que haga planes para unirse a nosotros en La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto, por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Inicial desde un año. Primaria, secundaria, todas las orientaciones. Inglés, Dickens, con certificación internacional. Informática, desde educación inicial. Cursos certificados por la Universidad de la Empresa. Educación física y natación. Colegio y Liceo Evangélico Betesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, incrementa los recursos de organizaciones en Rumanía que ayudan a las personas con discapacidades y niños en riesgo de abandonar la escuela. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Lo que algunos quieren hacer es un poco raro. Fiestas judías conmemoradas como algo obligatorio para la iglesia. Si hacemos eso, no estamos entendiendo correctamente el Evangelio. El Nuevo Testamento jamás sugirió eso.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estudiar la Biblia es lo más relevante que una persona podría hacer. Y en Misión 66 estamos en Levítico, un libro que habla de la santidad de Dios.
El título de este episodio será Es tiempo de fiesta.
Vamos a descubrir en los capítulos 23, 24 y 25 cómo los principios de justicia, libertad, igualdad y fraternidad son parte del plan divino para nuestras vidas.
Como que suenan conocidas esas consignas, ¿verdad?
Así es, porque varias sociedades ya han intentado aplicar esas verdades.
Pero sin éxito.
Sí, pero no tenemos que desanimarnos. ¿Quieres saber el secreto para que estos valores sean una realidad? Quédate con nosotros. Soy Johnny Pérez y me acompañan en este recorrido, como siempre, Kimberly Yepes y David Silva.
Claro que me sumo, Johnny. Nos hablaste de fiesta, así que aquí me quedo.
Es verdad. ¿A quién no le gusta celebrar? Vamos a la fiesta entonces. El capítulo 23 de Levítico comienza diciendo que el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas.
En Éxodo y ahora también en Levítico se subraya lo necesario que era demostrar gratitud y rendirle culto a Dios de manera concreta y objetiva. Las cosas no podían quedar solo en el pensamiento o en intenciones emocionales abstractas sobre Dios, sino había que manifestarlo con bastante claridad y de manera muy concreta.
Y para los que piensan que la fe cristiana es aburrida y llena de ritos, se equivocan. Aquí vemos que la fe tiene también sus tiempos de fiestas y alegría.
Totalmente. Y fíjate, los capítulos 23, 24 y 25 concentran la atención en esta cuestión específica del tiempo sagrado de Dios, y al revés de lo que mucha gente esperaría, era un tiempo muy alegre, un tiempo de fiesta, de celebración. Pero una salvedad, cabe mencionar que entre el capítulo 23 y 25, en el 24, aparecen ciertas cosas que no entran en este asunto.
¿Cuáles son esos temas, Johnny?
Bueno, se habla sobre el candelabro y los panes sagrados, y sobre el caso de una israelita y un egipcio que tuvieron un hijo que cometió un gran pecado.
¿De qué se trata esa historia?
Te cuento, el nombre de la madre era Selomit, de la tribu de Dan. Su hijo cometió el pecado de blasfemar contra el nombre del Señor, razón por la cual fue apedreado, mostrando que en medio de la celebración y entre la santidad y la pureza se observan dos cosas. Por un lado, están aquellos que faltan al respeto y rechazan la dirección de Dios, y por otro lado, la seriedad de la ley que se cumplió en esa situación.
¡Qué contraste! Fiesta y celebración, pero respeto y límites también.
Claro, para mostrarnos que debemos saber los límites entre lo sagrado y lo profano.
Me deja pensando en la necesidad del equilibrio, porque a veces, en este mundo tan desacralizado, todo se toma a la broma.
Por ello están estas lecciones. Pero volviendo al tema de las fiestas y los días especialmente sagrados del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se va a destacar aquí en el libro de Levítico? Bueno, en primer lugar, el sábado, que ya fue mencionado en el capítulo 20 de Éxodo y que también será presentado en el capítulo 5 de Deuteronomio, es el día de descanso, cuando no se podía hacer ningún trabajo. Era reposo para todos, incluyendo a los animales.
¿Cuál era el principio espiritual detrás de esta práctica, Johnny?
Guiar a las personas a que reconozcan a Dios de manera especial dentro del tiempo, a reconocer su propia finitud, su condición de criatura y a dedicar un día especial de culto al Señor. El principio sabático es muy sabio.
Johnny, dentro de esa misma idea había también lo que se llamaba año sabático. ¿Tiene el mismo propósito?
Gracias por la pregunta, Kimberly. Sí, el capítulo 25 de Levítico trata de esto, que cada 7 años era un año de reposo para las tierras. Los campos no se cultivaban. Esto mostraba una actitud sabia de dar descanso y no agotar los recursos de la tierra, y también demostraba la relación de dependencia y de confianza en Dios.
El número 7 tiene mucha importancia simbólica y real en la Biblia.
Muy concreta en este caso, pero tenía otro uso relacionado.
7 días, 7 años. ¿Cuál viene ahora?
El de 7 veces 7.
49.
Y no estamos jugando a las tablas.
O sea, 7 periodos de 7 años.
Así es. Luego de esos 49 años llegaba el llamado año del jubileo. El número 50.
¿Qué ocurría allí?
Bueno, en esa ocasión las deudas eran canceladas, se liberaban a los esclavos y las tierras se devolvían a las familias de los dueños originales.
Parece como un reinicio cuando se vuelve el dispositivo a su configuración de fábrica.
Es interesante decirlo así. Y en el caso del pueblo de Israel, y por medio de ese procedimiento tan sabio, se impedía que hubiera mucha pobreza y miseria en la sociedad. Fíjense, cualquier persona, por motivos de enfermedad, dificultades económicas u otros problemas, podría ir volviéndose cada vez más y más pobre, hasta el punto de perder las tierras de la familia e incluso llegar al extremo a veces de venderse a sí misma como esclava. Así que este era un momento de recuperación. Las tierras no se podían vender a perpetuidad, para siempre, porque el principio es que la tierra pertenecía al Señor.
¡Qué mecanismo más sorprendente, Johnny!
Lo es para la mentalidad del siglo XXI, pero era muy bueno porque impedía que hubiera el gran problema que arrasa gran parte de las sociedades del día de hoy, y que es exactamente el aumento exagerado de las riquezas de los que acumulan poder en contraposición a aquellos que viven en una miseria creciente.
Da mucho que pensar hoy con la permisividad de los sistemas actuales que permiten la acumulación obscena de tierras y propiedades en manos de pocas personas o empresas.
Sí, podríamos hablar todo el programa sobre ello, pero necesitamos avanzar.
Bien, volvemos a las fiestas. Levítico vuelve a hablar de la Pascua.
Sí, celebración en la que se recordaba la liberación de Israel de Egipto. En ella era necesario sacrificar, asar y comer el primer cordero, preparado con hierbas amargas y los panes sin levadura.
Era una fiesta familiar, ¿verdad?
Sí, lo hacían todas las familias.
Y como toda fiesta, tenía su lugar en el calendario.
Exacto. Pero recordemos que el nuestro es diferente del que usaban los judíos de la época. La Pascua cae generalmente entre los meses de marzo y abril. No es exactamente como la Pascua que celebramos porque a veces se festeja en fechas diferentes a causa del calendario hebreo. Y aunque no lo crean, el 7 sigue marcando el ritmo.
¿Por qué, Johnny?
Porque en los siguientes 7 días después de la Pascua, llegaba la fiesta de los panes sin levadura, en la que se comían panes preparados de esa manera. Se hacían asambleas y se presentaban ciertas ofrendas específicas. Esta fiesta que tenía lugar a continuación de la Pascua le recordaba al pueblo cómo el Señor había sacado a los israelitas de Egipto de manera apresurada. Por eso no se comían los panes con levadura.
¿Siguen las fiestas? Parece que a Dios le gusta mucho celebrar fechas especiales, Johnny.
Ya lo ves. Y venía la siguiente. Era la festividad conocida como Fiesta de las Primicias, que también podríamos denominar Fiesta de los Primeros Frutos. La encontramos aquí en el capítulo 23, después del versículo 9. Esta fiesta reconoce la generosidad y la bendición de Dios a través de las cosechas de la tierra.
¿Y cómo era el mandato y práctica para esta fiesta?
Era necesario presentar una gavilla al principio de la cosecha. Esa gavilla de las primeras espigas de cebada se presentaba como ofrenda mecida al Señor. También era necesario hacer un holocausto y una ofrenda de cereales.
Pasamos marzo, abril y para mayo y junio, ¿qué tenían?
La famosa fiesta de las semanas, o como decían en hebreo, Yavuot. Era la fiesta de la cosecha, más tarde también llamada Pentecostés, que aparece también en el Nuevo Testamento, como sabemos, en el capítulo 2 de Hechos. Era una fiesta en la que se demostraba alegría y acción de gracias por la bendición de Dios en la cosecha. Una fiesta muy alegre en la que se traían los primeros frutos de la cosecha de trigo. Es interesante el que sea exactamente esa fiesta la que tenga una relación más profunda con el cristianismo a causa de la venida del Espíritu Santo, precisamente en Pentecostés.
Me adelanté en la lectura, Johnny, y veo que alrededor de septiembre y octubre, dependiendo del año, tenían la fiesta de las trompetas.
Bien observado, Kimberly. En el judaísmo pasó posteriormente a ser denominado Día de Año Nuevo, el Rosh Hashaná, y podemos leer sobre ella a partir del versículo 23 del capítulo 23, aquí en el libro de Levítico. En esta ocasión, el pueblo de Israel se presentaba al Señor para pedir y recibir el favor de Dios. Tenían una asamblea en un día especial de descanso que se celebraba con sacrificio y con el sonido de la trompeta, conforme leemos aquí en la Biblia.
Yo estaba buscando el famoso día de la expiación del que hemos hablado,
que llegaba justo después del Año Nuevo. En realidad, 9 días después. Bien dijiste, era día de la expiación o día del perdón, conocido como Yom Kippur. Es el 10º día del 7º mes, mientras que el Año Nuevo era el 1er día del 7º mes del año civil. Esta fiesta generalmente también cae en octubre, y es un día de reposo, ayuno y sacrificio de expiación por los sacerdotes, por el pueblo, por el tabernáculo y por el altar, tal como estudiamos recientemente en Levítico. La idea general era la purificación de todo el pueblo, del sacerdote e incluso del lugar santo.
Pero no terminan las fiestas.
No, hay más todavía.
Dinos cuál llega.
Y muy pronto, porque 5 días más tarde empezaba la fiesta de las cabañas o tabernáculos, nombrada también como fiesta de las enramadas, que es la fiesta que marcaba el final de las cosechas.
Claro, ya estábamos en la época otoñal del hemisferio norte.
Exactamente. Es el Sukkot, una semana de fiesta por la cosecha que recordaba además que el pueblo había vivido en cabañas o tiendas cuando salió de Egipto y se ofrecían también sacrificios. Se destaca aquí la gracia de Dios porque ese pueblo deambuló como nómade y ahora estaba instalado allí, agradeciendo la productividad de la tierra de Canaán. Al final de este período, en el último día de la fiesta de las cabañas o enramadas, ocurría una reunión solemne, especial, un día de convocatoria, de descanso y de sacrificio, que celebraba el fin del ciclo de las fiestas presentadas aquí en Levítico.
Había que hacer una fiesta porque se terminaban las fiestas.
Ah, pero el ciclo volvía a comenzar. Entendamos que estas fiestas que mencionamos, como son el sábado, la Pascua, la de los panes sin levadura, la de las primicias o primeros frutos, el día de la expiación, la fiesta de las cabañas, tabernáculos o enramadas, y también el año sabático y el del jubileo, mostraban a Dios como Señor del tiempo. Así que estas son las fiestas mencionadas aquí en el libro de Levítico, Pero es importante mencionar que más tarde surgieron dos fiestas que no aparecen aquí porque son posteriores.
¡Ja! Te lo dije. Es como diría la canción, vamos que la vida es una fiesta.
Así era. Y una es el Purim, que es un día de alegría especial por la liberación de Dios de la destrucción durante el reinado de Esther en Persia. Ese recuerdo especial aparece en el capítulo 9 del libro de Esther, y esa fiesta generalmente tenía lugar entre febrero y marzo. Y también tenemos la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces, conocida como Hanukkah. La única mención bíblica está en el capítulo 22 de Juan, versículo 10, que recordaba la liberación del dominio romano en la época de los Macabeos, alrededor del año 165 a.C. Así que, como vemos, Dios es el Señor del tiempo. Eso es muy especial y se debe celebrar. Esta realidad aparecía aquí en el Antiguo Testamento y el pueblo entendía y mostraba de manera concreta el reconocimiento de las bendiciones de Dios, que el Señor es Dios y que el Señor es Dios del tiempo y de la historia. Esa es una lección teológica muy importante que hemos de aprender aún en los días de hoy.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y comentarios. También puedes solicitar el librito Misión Levítico. Este te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos al tiempo de preguntas en este estudio sobre el libro de Levítico, capítulo 23, 24 y 25. Mirando el manejo de las tierras y las propiedades, algunos se han preguntado, ¿era la sociedad de Israel una sociedad socialista o se aplicaba realmente la teocracia?
Sin entrar a discutir ideologías en sí, podríamos decir que la sociedad de Israel entendía que todos necesitaban ser alcanzados por las bendiciones de Dios y que la sociedad tenía que controlar a los arrogantes y quienes tendían a crear posiciones dominantes y de poderío. Por lo tanto, aplicaban reglas que intentaban que los bienes estuvieran mejor distribuidos entre las personas. Pero cuando pensamos en el socialismo, como ideología actual que ha recibido una influencia secularizadora, nos damos cuenta de que las mejores ideas socialistas fueron copiadas de la propia Biblia, aunque nunca citaron la fuente, el copyright.
¿Cómo es eso, Johnny?
Mira, los mayores técnicos del socialismo conocían bien la Biblia, y el gran problema de su planteamiento es que quitaron a Dios de la ecuación. Y fue una gravísima equivocación hacerlo, porque la base de la ética es exactamente la confianza y la fe en un Dios real. Además, deberíamos actuar en una manera sabia, que no elimina la iniciativa y responsabilidad individual, y eso es de lo que las sociedades socialistas radicales despojan a la persona por completo. Desde una visión sabia, las personas siguen recibiendo el fruto de su trabajo según su esfuerzo y talento. Sobre todo, le dan valor a Dios como ser real y personal al que agradecen y adoran. Un Dios que establece mecanismos que impiden que la sociedad caiga bajo el dominio de poderes sin escrúpulos. Así que, el sistema bíblico respeta el lugar de Dios. Ahora bien, si el socialismo quiere cortar la raíz de la ética y de la igualdad humana que es Dios, entonces se convierte en algo tan predatorio como el capitalismo y otros tipos de emprendimientos políticos, hijos del humanismo.
Bien, ahora otro asunto. Esas fiestas que observamos en estos capítulos estaban muy vinculadas a la agricultura, ¿no es así? ¿Deberíamos seguir y practicar esas fiestas? De hecho, hay gente que tratan de resucitar estos eventos.
Aquí hay dos cuestiones diferentes. Es interesante observar que la agricultura en Israel se aprendió con los pueblos paganos y con ella estaba el peligro muy grande de que la religiosidad pagana viniera junto con ella. Por lo tanto, ¿qué hizo Israel en su experiencia religiosa histórica? cambió la interpretación naturalista y pagana de la agricultura, en la que se adoraba a las divinidades que supuestamente eran capaces de garantizar el buen tiempo y las cosechas.
¿Puedes darnos un ejemplo?
Sí, por ejemplo, al comienzo de marzo, coincidiendo con la Pascua, tenía lugar la cosecha de la cebada. Después, en abril o mayo, ocurría la cosecha general, que incluía la de trigo, que incluía la del trigo. También las vides eran podadas en esta ocasión, cuando ocurría la fiesta del Pentecostés. Incluso la tradición judaica terminó más tarde diciendo que la ley fue entregada durante la fiesta del Pentecostés. A continuación, alrededor de junio y julio, llegaban las primeras uvas y un poco después aparecía propiamente la cosecha de las uvas. Sobre julio y agosto era el turno de los higos y olivas o aceitunos, y la vendimia tenía lugar entre agosto y septiembre. Cuando llegaba septiembre y octubre, ¿qué ocurría? El año nuevo, el día de la expiación. A continuación, la fiesta de las cabañas, Sukkot, y se araba la tierra. Después de haberla arado en octubre y noviembre, era la siembra de los granos que crecían cuando llegaba la primavera. Los higos de invierno aparecían alrededor de enero y febrero. Y entre febrero y marzo, había la retirada del lino y las almendras florecían. Esa se convirtió en la época de conmemoración del Purim.
Entiendo. Se asociaron eventos espirituales junto con los ritmos de la producción.
Exactamente.
Ahora, mirándolo históricamente, da la impresión que las fiestas han ido cambiando de significado.
Es verdad. Por ejemplo, el Pentecostés fue absorbido en la tradición cristiana y asociado con la venida del Espíritu Santo, aunque originalmente era una fiesta dedicada a la cosecha. Así que las fiestas tienen, posteriormente, significados diferentes. Después se incluyó una idea que no está en la Torá y que fue legislada por el judaísmo posterior, de que la ley fue dada durante el Pentecostés.
¿Y eso?
Así pasó, Kimberly. Así que tenemos estas fiestas que recibieron influencias de los propios judíos y de otros movimientos.
Johnny, hoy en parte del ámbito evangélico existe un intento de repetir estas fiestas.
Sí, es interesante notar que el principio de estas fiestas fue tomar un contexto pagano y cambiarlo para dedicarlo al Señor. Hoy lo que algunos quieren hacer es una cosa un tanto extraña. Para empezar y practicar todo esto, tendríamos que volver a un calendario judío en vez de, podríamos decir, sacralizar la realidad que tenemos alrededor, influenciándolo con perspectivas cristianas. Así que, si conmemoramos estas fiestas pensando en volver al Antiguo Testamento y poniéndolas como algo obligatorio para la Iglesia, no estamos entendiendo correctamente cómo se sitúa este asunto. El Nuevo Testamento jamás lo sugirió. Si la persona está en un contexto judío cristiano en el que eso tiene un valor cultural, la cosa es distinta. Es como cuando alguien celebra su fiesta nacional, como el 12 de octubre, el descubrimiento de América, o los días de la independencia de los países de América. Una persona de origen judío celebra esas fiestas como algo de la historia de su pueblo. En ese caso no hay problema, siempre y cuando no haya un enfoque legalista y meritorio en ello. Otra cuestión es que alguien puede incluso conmemorar una fiesta como esas en el sentido de mostrar didácticamente cómo ocurrían las cosas. Pero si lo que hacemos es volver al calendario agrícola de Israel en el tiempo de la ley, entonces no estamos entendiendo cuál es el enfoque del Nuevo Testamento. Ese no es el camino debidamente adecuado según la perspectiva hermenéutica de las Escrituras.
O sea, no debemos judaizar a la Iglesia.
Exacto. Si no lo entienden, deben leer la carta a los Gálatas.
De acuerdo. Nuestro tiempo se agota, pero quiero hacerte una última pregunta. Creo que entre las fiestas, la más esperada era el año del jubileo. ¿No podríamos implementar al menos esta fiesta en los días de hoy?
Mira, David, la idea es interesante. A muchos movimientos sociales incluso les gustaría. Pero la cuestión es la siguiente. Hay mandamientos ceremoniales que se cumplieron en Cristo, y hay mandamientos teológicos y éticos en la ley que permanecen, y los hay que son de naturaleza social y política. Esos últimos no podemos trasladarlos al aquí y ahora, porque gran parte de la sociedad de hoy es urbana. Así que el enfoque no es exactamente la propiedad, sino los principios de justicia, igualdad y libertad que deberían aplicarse en serio para hacer que la sociedad subsista correcta y equilibradamente.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy estuvimos de fiesta. ¿Qué gran lección aprenderemos en este texto de Levítico, capítulos 23 al 25, querido Johnny?
La gran verdad es que el Dios de la Biblia es el Dios del tiempo y de la sociedad. Muchas personas, cuando piensan en religiones, en la fe en Dios, se imaginan una cosa totalmente espiritual, un tanto esotérica, separada de la realidad y del mundo. La gran verdad es que la relación con Dios, como es debida y adecuada, es con un Dios que se manifiesta en la historia. Por eso Él es el Señor del tiempo. Por eso tenemos fechas especiales que recordamos para rendirle culto, reuniéndonos como personas que adoran a Dios. Él es el Dios del tiempo y el Dios de la sociedad. Siempre y cuando los principios del Dios bondadoso se lleven en serio, tendremos una sociedad menos problemática, menos marcada por crisis terribles. Recuerda, la espiritualidad no es solo tener a Dios en el corazón, sino también tener a Dios en la vida práctica, en el día a día y al relacionarnos con los demás.
Nos detenemos aquí y esperamos volver a encontrarnos en este mismo lugar. Mientras tanto, sigamos en contacto. Escríbenos y solicita el libro Misión Levítico que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 8, en agosto es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Mi amigo Don era un excelente médico de familia, pero algunos de los mejores momentos de su vida no los pasó en un consultorio médico, sino en el río, preferiblemente en un río con rápidos muy desafiantes. Es un kayakista y balsero experimentado con consejos fascinantes para quienes no tenemos su experiencia. Me contó que, de adolescente, le asombró ver canoas y kayaks flotando en medio de los rápidos embravecidos. Entonces descubrió el secreto de esta increíble hazaña. Hay remansos tranquilos detrás de algunas de las grandes rocas en los rápidos, y esos piragüistas y kayakistas habían encontrado un lugar para descansar en esas aguas turbulentas. Lo hacían detrás de una gran roca. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La paz en tu río embravecido. Puede ser que la corriente de tu río
haya aumentado recientemente. O tal vez llevas un tiempo en aguas turbulentas. El estrés de los rápidos te está pasando factura y la paz y el descanso para tu corazón han sido muy difíciles de encontrar. Necesitas refugiarte detrás de la gran roca. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios comienza en el Salmo 62. Leeré los versículos 1, 2 y 5. Solo en Dios haya descanso mi alma. ¡Qué bien suena! ¿Verdad? De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Jamás caeré. Vaya, David, el rey que escribió este salmo, dijo haber encontrado una roca en medio de las dificultades de su vida, y no es un terapeuta, ni una religión, ni ninguna persona en la tierra. Está en una relación de amor con un Dios inquebrantable. Las cosas que están fuera de nuestro control, Él sabe controlarlas. Esa es esta paz personal a la que Jesús nos invita cuando dice en Mateo 11:28, «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso». Según la Biblia, la paz es una persona. Finalmente encuentras la paz cuando encuentras a Jesús. Si no has encontrado paz en medio de tu corriente embravecida, puede significar que te has dejado arrastrar por la fuerte corriente, alejándote de tu refugio, tu relación con Jesús. Pero quizás no haya paz en tu corazón porque nunca te has refugiado en esa relación personal con Jesucristo. Realmente la corriente de la vida nos aleja del Dios para cuyo amor fuimos creados. Nos empeñamos en navegar por las aguas turbulentas por nuestra propia cuenta, desafiando el control de Dios e insistiendo en controlar la vida que Él creó. Ese desafío se llama pecado, y su precio es la pena de muerte eterna que conlleva el pecado. Y lo sepamos o no, avanzamos inexorablemente hacia esa cascada mortal llamada el juicio del Dios Todopoderoso, a menos que nos refugiemos tras la roca, que pongamos nuestro corazón y nuestra vida en las manos de Jesús, quien murió por el pecado que nos separa de Dios. ¿Has luchado contra esta corriente por mucho tiempo y estás demasiado cerca de la cascada? Quizás más cerca de lo que crees. ¿No es hora de finalmente descansar detrás de Jesús, la roca de la eternidad, en una relación de amor con Él? Esa relación empieza cuando le dices que el dominio de tu vida por parte de ti ha terminado. La paz de esa relación podría finalmente entrar en tu corazón hoy mismo si le dices: Jesús, perdóname, soy tuyo. Para ti, esa roca es Jesucristo. Deja que la lucha termine y que comience la paz. Déjanos saber lo que piensas en cuanto a lo que escuchaste. A una palabra contigo, @transmundial.org.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Thank you. La jungla semántica nos convoca nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos con el profesor Héctor Leites, que nos acompaña para liderarnos en este estudio del día de hoy. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente en Jungla Semántica, en Radio Transmundial. Y hoy mirando un versículo muy, pero muy importante, en la sección de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Uh-huh. Nada menos que una conjunción adversativa, ¿verdad?
Recordemos que es una conjunción adversativa.
Las conjunciones adversativas están para unir lo anterior que se está leyendo y mostrar un pequeño contraste.
Bien.
A veces hay contrastes muy grandes, por eso el griego tiene cuatro clases de conjunciones adversativas y según cuál está, es el peso de el contraste propiamente dicho, ¿verdad?
En este caso, pues, ¿sería algo de las más fuertes, las más suaves?
Bueno, es una de las más fuertes porque está mostrando, no nos olvidemos que estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero para entender el 18 rápidamente tenemos que leer 16, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y ahí viene la conjunción adversativa. Pero el gran contraste de lo que es la carne, ¿no?
Sí, sí.
Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne.
Bien.
Y esto es muy importante, porque no solo tenemos la conjunción adversativa, sino que tenemos una condición de primera clase. Vamos a recordar nuevamente, las condiciones están de primera, segunda, tercera y cuarta clase.
No, está el pero, sí, entonces, lo que vos decías, el pero enseguida también una condición,
es
interesante.
Sí, la construcción de este versículo, si bien es cortito el versículo, tiene mucha fuerza, porque al mostrar el contraste, inmediatamente pasa a mostrar que la condición es cumplida.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque las condiciones de primera clase siempre se cumplen.
Uh-huh.
La condición de segunda clase nunca se cumple. La de tercera puede que sí, puede que no.
Uh-huh.
Está media como repartida y está muy supeditada a la persona que recibe la condición.
Bien.
Si yo digo, si los alumnos estudian, aprobarán la materia.
Claro.
Depende de los alumnos. Pero la de primera indica que el asunto es cumplido. ¿Qué quiere decir? Es como que dijésemos, ya que ustedes están viviendo en el Espíritu, esa es la idea, ya que ustedes son guiados por el Espíritu. No
la
hay
condición
ninguna...
está cumplida.
Está cumplida, no, por eso en el español no debería colocarse
el sí,
bajo ningún concepto. Si vos lo colocás, ya estás pensando si es de segunda, tercera...
Te deja la duda, ¿no?
Deja cierta duda. La versión 60 tiende a colocar siempre los sí, aunque en el griego ese sí es de primera clase.
¿Y por qué la decisión del traductor de usar el sí en ese caso, entonces?
Bueno, Casiodoro de Reina van copiando lo que hizo Erasmo de Rotterdam.
Ajá.
Y Erasmo de Rotterdam veía un sí allí, porque realmente el sí en el griego sí está realmente.
Y Erasmo de Rotterdam trabajaba con el latín en esa época.
El latín y hizo, digamos, un recopilado de manuscritos griegos. Le falta mucho manuscrito y entonces va armando una base textual, 1517. Después viene Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y siguen viendo ese sí, que es además es correcto, porque ese sí está en el griego.
Entiendo.
Siempre va a estar los sí en todas las condiciones. El tema es que es un poco más complejo, pero rápidamente lo digo. Si el sí está con un indicativo, entonces quiere decir que es cumplido.
Entiendo.
Si el sí está con un indicativo y con una partícula an, es de segunda clase. Si el sí se escribe ean, porque aparte se escriben diferente.
Ajá.
Por eso uno al ver el griego...
Ya te das cuenta si es uno u otro. Sí.
Yo no tengo que terminar de leer el versículo, ya miro así, veo que dice ei o ean, y ya sé si es de primera, segunda y tercera. Esa es una de las tantas ventajas de saber el griego.
El griego, claro.
Yo siempre digo, no te va a ser más espiritual, pero el momento del análisis...
Va a ser más exacto.
Exacto,
digamos.
Corres con ventaja. Entonces aquí la condición es un sí, pero es el sí es ya cumplido.
Entonces, o sea, el apóstol Pablo está diciendo que esto está sucediendo en la vida de estos cristianos.
Exactamente, no hay ninguna duda porque tiene enseguida el presente indicativo. es lo que se llama en el griego la prótasis y la apódosis. Entonces, eso es lo que indica si es de... porque siempre va a decir sí, pero es lo que indica si realmente es de primera, segunda y tercera.
Entonces aquí estaría diciendo, pero ya que los guía el espíritu, está, claro, ¿algo así está bien?
Exactamente. Hay que poner siempre un ya que, puesto que, dado que. Hay que colocar frasecitas que indiquen una... algo que se está asegurando. Ponele, la 60 en Colosenses 3.1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ya hay duda allí.
Claro.
Y en el griego dice, ya que han resucitado con Cristo, busqué las cosas de arriba. Bueno, esto es fundamental a veces entenderlo cuando uno tiene que definir cierta doctrina. Eso es fundamental también. Y acá es categórico, porque dice, pero, ya que ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Para colmo, el guiados aquí es un verbo que está indicando que es un presente del indicativo. ¿Qué quiere decir? Que están siendo guiados, conducidos continuamente y constantemente por el Espíritu. Acá Pablo no coloca duda, no coloca ninguna duda acá de que ellos son realmente cristianos, guiados por el Espíritu Santo, pero que algunos se estaban moviendo, ¿no?
Entiendo.
Sabemos cómo Pablo habla a los Gálatas, que algunos se están moviendo. Y este verbo guiados, que es el verbo ageste, al estar en un tiempo presente del indicativo, porque el modo es fundamental indicar que es una realidad. Repasemos rápidamente por los modos, son cuatro nomás. Indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial.
Ajá.
Hay que tener siempre presente que según el modo que esté, es o indicando algo real, cuando es el indicativo, o un deseo hacia el futuro, o una orden, o una posibilidad remota. Y vamos a imaginar, yo digo, Claudio canta, eso es un indicativo.
Okay.
Estamos todos mirando como Claudio canta. Pero si yo digo Claudio cante, ya tengo que estar pensando en el famoso para qué. Le compré una guitarra para que Claudio cante.
Claro.
No estoy diciendo que va a cantar, ni estoy asegurando que vaya a cantar. Pero es un deseo. El subjuntivo es un deseo al futuro. Pero puedo decir, canta Claudio, y eso es un imperativo.
Lo estás animando que lo
animando,
haga.
Animando, claro. Digo, canta Claudio, si no te golpeo. Y entonces se siente obligado a cantar. Ahora, el imperativo tampoco indica que él vaya a cantar.
No,
pero ya
no.
Sabemos que tiene la orden.
Sí.
Y tal vez Claudio cantaría. Claudio cantaría, ajá, es una posibilidad remota, tal vez. Hay una posibilidad mínima, pero todavía queda posibilidad de que tal vez Claudio cantaría. Entonces, cuando es indicativo, el único modo que te indica la realidad, el único, es el indicativo. El único. El subjuntivo es una idea hacia el futuro.
Claro.
El imperativo es una idea hacia el futuro también.
También.
Puede arrancar en ese momento hacia el futuro. Y el potencial también todo es el futuro remoto todavía.
Qué interesante.
Así que cuando hablamos de un presente indicativo, para colmo en el griego, los verbos presentes son todos continuativos y lineales. Progresivos hacia adelante. Es como que fuese los participios que van avanzando siempre hacia adelante. Salvo, Esteban, que la gramática griega, por algunas cláusulas, indiquen que es un presente instantáneo, puede ser instantáneo, puede ser un presente histórico que viene de atrás,
es verdad,
un presente futurista, un presente gnómico que existe siempre. Yo digo, Dios es amor. No es que empezó un día a ser amor
es
constante, ese es el gnómico. El presente instantáneo es el que más cuesta, porque realmente es instantáneo, como cuando Jesús le dice al paralítico,
levántate y anda.
En ese hay un movimiento. En el otro anterior que dice, tus pecados te son perdonados.
Ah, entiendo.
Cuando dijo, tus pecados te son perdonados, inmediatamente quedó sin pecado.
Mirá vos.
No es que él fue a la casa y a medida que iba avanzando metros iba dejando algún pecado en el camino.
Instantáneo.
Ese es instantáneo. Después está el que se mueve un poquitito más, como en el Mateo 25, que dice, prestadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Ah, la parábola de las vírgenes.
De las vírgenes, sí. No es que dijeron se apagan y quedaron inmediatamente oscuras, sino que quedó titilando gradualmente allí.
Bueno, interesante.
Imagínense, hay 11 clases de verbos presentes en la griega.
Impresionante. Y en este caso, y lo vamos a ver después de la pausa, nos dijiste que es un...
presente del indicativo.
Que está sucediendo.
Está sucediendo continuo y lineal. O sea que ellos siempre son guiados por el Espíritu.
Hacemos una pausa en la jungla semántica. Estamos mirando Gálatas capítulo 5, versículo 18, y enseguida continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18, con las preposiciones, con las condiciones, con los indicativos, y ahí mostrándonos una realidad espiritual que estaba sucediendo en ese momento en la vida de los cristianos.
Exactamente, y con estos modos tan importantes, porque esto es un presente del indicativo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo, pero ustedes son guiados, por el Espíritu, y no estáis bajo la ley. Acá coloca la ley, y como venía el tema de la carne, él colocó muy bien la palabra ley, porque la ley demandaba carne siempre, la ley siempre juzgaba la carne y no juzgaba el Espíritu. Eso está en Hebreo 9,
sí,
dice que solo juzgaba lo exterior.
La conducta, lo que se puede medir, lo que se puede observar y palpar.
Y palpar y descubrir, digamos, físicamente,
físicamente,
¿no?
Sí.
Por eso Cristo vino a ampliar las demandas de la ley, porque...
Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo.
Pero yo digo, y ahí agregó. ¿Sabés que no anuló la ley?
No,
la,
ya veo.
La metió para adentro.
Sí, sí, sí.
Amplió las demandas de la ley. Entonces aquí, andad en el Espíritu, cuando él había dicho andad en el Espíritu, ahora dice, ustedes son guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Esta palabra Espíritu y la palabra neuma, nosotros sabemos que neuma es aire, viento, soplo, fue esa traducción casi literal que se hizo del hebreo, del ruaj, del Espíritu de Dios cuando sopló en él, y siempre va a aparecer la palabra, para Espíritu va a aparecer la palabra neuma. O neumatos, ¿verdad?
Que viene neumático.
De ahí viene la palabra neumático. Es que justamente la palabra griega neumáticos es el espiritual.
Qué interesante.
Cuando lleguemos a Gálatas 6, que dice, ustedes los que son espirituales, es la palabra neumáticos. Y yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, tenía que dar un taller sobre la palabra espíritu y la vida espiritual, y coloqué en el pizarrón lo que era un neumático lleno de aire y lo que era un neumáticos lleno del Señor, ¿no? Y a veces el cristiano pasa de neumáticos a neumático, ¿no? lleno de aire, de soplo. Y nos desinflamos inclusive muy rápido. Ahora, acá lo importante es que cuando dice no estáis bajo la ley, esa palabra bajo la ley es jupó nomos. Jupó es una preposición que quiere decir debajo de, y nomos es ley, de ahí la palabra autónomo en español. Y en lugar de decir bajo la carne, como pudiera uno esperar que diga bajo la carne, colocó bajo la ley. ¿Por qué? Porque él ya había mostrado en el capítulo 3 un buen contraste sobre lo que era la ley y la carne y todo lo que era el concepto ley y carne. Por eso en 3.2 recordamos que dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él había hecho ese lindo contraste entre lo que era el Espíritu y lo que era la ley, la carne. La carne, nosotros tenemos que saber que por ser carne hizo débil a la ley. Romanos 8, versículo 3, Pablo lo había dicho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado
en la carne.
Esto es fundamental entender, que la carne tenía la ley tenía solo derecho a limpiar la carne. Por eso dice, en la ley, si se encontraba a alguien en el acto de adulterio, pero yo digo que aún algunos ya han adulterado en su corazón, están codiciando. Esto es importante entenderlo, porque si bien las demandas son mayores en la gracia con Cristo, también la valía, el poder de Cristo y su sangre, también es mayor. Porque antes, para cubrir ese pecado, que no lo borraba, se cubría, había que esperar un año que el sumo sacerdote entrara o entrase allí en el lugar santísimo. Un año. Hoy nosotros cada 4 segundos podemos entrar al santuario, a la presencia de Dios, y Él limpia nuestros pecados, porque así dice la Biblia, que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si bien las demandas son mayores, la valía del sacrificio de Cristo es profundo, es más amplio, y no tengo que esperar un año que alguien ajeno a mí me...
O un ritual que se cumpla en cierta fecha.
Exactamente. Hoy yo puedo entrar en oración, que siempre lo digo en forma jocosa, ¿no? Cada 4 segundos. A veces me pongo a pensar que si llega a resucitar un sumo sacerdote de la época y me ve orando una vez al mes, se muere.
Claro.
Porque él dice, ustedes tienen la posibilidad de entrar al lugar santísimo.
Ya mismo, sí.
Ya, en cualquier momento, no tienen que hacer nada ahí donde está. Y esto es bueno decirlo también a nuestros oyentes, que ahí donde están...
Y no precisan de nadie, porque algunos van y le piden al pastor o al que tiene un título especial,
si
fuera a ser algo que ellos no pueden manejar, ¿no?
Buscan algún intermediario, buscan algún intermediario. Y nosotros, desde acá, le decimos, porque viste que Radio Transmundial se escucha en todo el mundo, en el campo, arriba del tractor, en una oficina, arriba de un avión. Bueno, donde esté usted... Usted cierra sus ojos allí o no, pero le recomiendo que si está manejando no cierre los ojos.
No.
Solo vaya al Señor y usted puede pedirle perdón a Dios y Dios le perdona.
Amén.
Eso es lo bueno de que hoy no hay que esperar intermediarios. Y esto está interesante porque en Hebreos, inclusive, capítulo 9, hablando justamente de la ley y el Espíritu, exactamente lo que Pablo está hablando aquí, el escritor de Hebreos dice... hablando de la ley, hablando de toda la carne de la ley, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, mira qué interesante, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias a Dios llegó el tiempo que reformó las cosas y fue Cristo, y ese sacerdocio queda ahora concentrado nada menos en el que es rey y sumo sacerdote. No hubo, Esteban, jamás en la historia hubo un rey que fuese sumo sacerdote, o un sumo sacerdote
que fuese... hasta incompatibles los dos cargos, ¿no?
Sí.
Porque recuerdo posiciones, por ejemplo, algún rey que quiso tomar...
Usías.
Y fue un castigo muy duro sobre él.
No, le brotó la lepra. Usías fue un excelente rey, cualquiera que lea la historia de él, pero excelente realmente. Pero él se engrandeció y quiso entrar al santuario para ofrecer. Entraron 80 sacerdotes atrás.
Lo tuvieron que sacar.
Lo sacaron, le brotó la lepra y murió apartado, leproso, fuera del campamento.
Pero en el caso de Jesucristo, las dos funciones se conjugan en la misma persona.
Se conjugan en él porque es el único que podía hacerlo, el único.
Nadie más podía hacer eso.
Nadie más lo podía hacer. Quien intentó le fue muy malo.
Claro.
Usías murió y Saúl esperó a Samuel. Dice, bueno, los filisteos me atacan, el pueblo se me está desertando, Samuel no viene, así que... ofició. Y cuando ofició, Dios le dijo, ¿qué hiciste?
¿Qué locura has hecho?
Podías haber mantenido el reino, pero lo perdiste. Y no le importó mucho a él. O sea, nadie fue rey y sacerdote. El único que fue rey y sacerdote para tipificar a Cristo fue Melquisedec. Y no sabemos absolutamente nada de Melquisedec. Tenemos un solo versículo en Génesis, otro que está repetido de Génesis, el Salmo 110, y el escritor de Hebreos habla de Melquisedec, utilizando la mentalidad del judío, que era interpretaban las escrituras del método Sod, que era alegórico místico, y entonces el escritor de Hebreo dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de día, nunca nació, nunca murió. Y uno dice, no es así, el muchacho nació un día murió también. Pero como está tipificando a Cristo, lo que quiere hacer el escritor, y lo que hizo Dios inclusive en Génesis fue que en el futuro el judío pudiese pensar...
Tiene una referencia en la cual poder darle sentido a esta figura, ¿no?
Y más que sentido, porque Melquisedec, al no tener genealogía, porque dice que no tuvo genealogía, no puede ser sumo sacerdote. Sin embargo, Cristo tampoco tiene genealogía para ser sumo sacerdote, porque no es de la tribu de Leví, de Judá.
De Judá, claro.
Sin embargo... Como Melquisedec fue sumo sacerdote, Cristo también puede serlo,
claro. Porque
se está identificando con él. O sea que Dios armó todo con Melquisedec porque sabía que lo iba a precisar.
Es la figura, el tipo.
El tipo, claro, exactamente.
Que es una figura literaria, digamos, ¿no?
Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. El mismo escritor de Hebreos, y para ir finalizando, Esteban, para cerrar un poco el tema de lo que es ser guiado acá en este versículo 18 por el Espíritu, el escritor de Hebreo dice que la carne y la sangre no podía limpiar. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ya no habla de la carne, habla todo mi ser, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa es la gran ventaja y la gran bendición que tenemos de estar en la gracia y haber aceptado a Cristo como Salvador, que hoy no necesitamos que alguien sea intermediario, no tenemos que esperar un año para que solamente se cubra, porque no se borraba, sino que hoy puedo ingresar, como dice Hebreos 10:19, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre. Hoy es una gran bendición poder ir y ingresar al lugar santísimo cada 4 segundos o los segundos que querramos, porque esa es la gran bendición de tener un Cristo que está todos los días hasta el fin del siglo con nosotros. Así que disfrutemos esta presencia de Cristo y sigamos siendo guiados por el Espíritu y no bajo la carne ni bajo la ley. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Tu presencia.
cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.
Esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Meditemos hoy, una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
En estas audiciones estamos buscando razones por todo lo que vemos escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Y en especial, en la oración de Jesús de Juan 17. En este sentido, notamos que esa porción coopera con nosotros perfectamente, porque 10 veces encontramos la expresión ¿para qué? Hoy nos toca considerar el segundo ¿para qué? Del versículo 21. Reza así, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy nos vamos a copiar del cangrejo y empezaremos por el final, para luego dar marcha atrás hasta el principio. A veces el cangrejo tiene razón, ¿no? Aquí vemos entonces que lo que Cristo busca es que el mundo crea que Él fue enviado por Dios. Descubrimos en Juan 1, versículo 11, que Jesús vino a su propio mundo, pero que hasta su propio pueblo de aquel entonces, el pueblo de Israel, le rechazó. Como si eso fuese poco, Jerusalén y Roma se unieron en malévolo designio y lo crucificaron. Los judíos lo tenían por Cristo falso, y junto con los romanos lo tenían por rey falso. Ambos creían que era nada más que un mero hombre y se resistían al hecho de que era enviado de Dios a los hombres. En nuestro mundo del siglo XX, ¿qué piensa el hombre de la calle de Cristo? Hasta muchos libros de estudio lo humanizan hasta quitarle toda deidad y en esa forma lo pueden comparar con un Confucio o un Buda o un Mao o un algún otro. ¿Usted cree que Jesús fue enviado por Dios? Si lo cree, es porque usted tiene fe en la veracidad de la palabra de Dios, la Biblia. La comprobación visual de lo mismo es que ellos sean uno en nosotros. Suele preguntarse, ¿cuál iglesia tiene razón? La respuesta es ninguna. Es la Biblia la que tiene razón y son los que están en Cristo, o unidos a Cristo, que también están unidos entre ellos. Esta unidad espiritual pasa por arriba de barreras humanas de religión. Es Cristo quien salva.
Para el creyente que quiera entender mejor la Biblia o acompañar su lectura con explicaciones claras, las iglesias evangélicas del Uruguay recomiendan los cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada curso te ofrece un comentario detallado del texto bíblico. Conoce los títulos y solicita la primera copia gratuitamente comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a Través de la Biblia. Estoy contento que usted esté participando en el estudio de la Biblia hoy. Imagino que usted conoce o ha vivido la verdad que el Señor da y el Señor quita. A veces eso significa la vida misma. Hoy somos testigos de cómo Dios quita la vida. ¿Por qué Dios hace eso? Lo averiguaremos en nuestro estudio en el libro de los Hechos, comenzando en el verso 23 del capítulo 4. Hechos, capítulo 4, verso 23, ahí será el inicio de nuestro encuentro en la jornada de hoy. Antes de iniciar este recorrido que promete ser muy bendecido, ¿qué le parece si pedimos la bendición de Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, gracias por la Biblia. Pedimos ahora que nos guíes a entender esta porción del libro de los Hechos. Danos tu sabiduría para comprender tu santa palabra. Pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el poder del Espíritu Santo. Y quisiera hoy leer una vez más los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora notemos la escena aquí. Pedro y Juan han sido puestos en libertad y han regresado a la iglesia. Dan su informe a la iglesia. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión en la iglesia primitiva. Creemos que nunca antes haya logrado la iglesia un nivel tan alto, una condición tan espiritual como la que se describe en cuanto a esta iglesia. Encontramos el secreto de esto en su oración. Note usted que no es simplemente una oración cualquiera. Es un himno de alabanza. Dicen, «Soberano Señor, tú eres el Creador». Y amigo oyente, tenemos que la iglesia hoy en día no está tan segura de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, amigo oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia. Y es precisamente aquí donde la Iglesia ha perdido su poder. La Iglesia no está tan segura de esto en el día de hoy. Y es por eso que la Iglesia ha perdido su impacto y ha perdido su poder. La Iglesia de hoy en día parece que solo habla de métodos, empleando esa artimaña o aquella estratagema para poder así atraer a más gente y llenar sus templos. Pero lo que resulta, amigo oyente, es que las iglesias, en muchos casos, no son más que clubes religiosos. La Iglesia ya no puede cumplir la misión de transmitir el poder espiritual. La Iglesia primitiva, en cambio, estaba segura de que Jesús es Dios. Notemos ahora que estos creyentes aquí citan una porción del Salmo 2. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de los Hechos. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. El odio contra Jesús y contra Dios se ha estado amontonando por los siglos durante más de 2000 años. Y cual pelota de nieve ha estado acumulando más y más tamaño e ímpetu. Por fin se romperá en un poderoso crescendo sobre esta tierra en la rebelión final del hombre contra Dios. Continuemos con los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 4 de los Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto en verdad es conmovedor, amigo oyente. Elevaron unánimes esta oración. Ahora no creemos que todos oraron al mismo tiempo. Estamos seguros que uno lo dirigió en oración y que los demás dijeron un amén. Ahora no oraron que cesara la persecución. Note usted que oraron que el Señor les diera valor para hablar la palabra de Dios. Y amigo oyente, aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia de hoy en día, y sus peticiones eran diferentes a las que elevamos en nuestras iglesias. Continuemos con el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue la condición de la iglesia la que hizo que esto fuera posible. Ahora el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Desafortunadamente, amigo oyente, esta situación no duró mucho tiempo. La carnalidad entró muy pronto en la iglesia, y debido al egoísmo y los celos tuvieron que abandonar esta práctica. Leamos ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Note usted aquí que nuevamente cae el énfasis sobre la resurrección. Y amigo oyente, este es el corazón de la gran predicación evangélica. Leamos ahora los versículos 34 al 37, los versículos finales de este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora esta clase de vivir no podría realizarse por mucho tiempo, debido a la condición espiritual de la iglesia. Es una tontería decir que debemos poner esto en práctica en el día de hoy. Si tratáramos de hacer esto, resultaría en gran confusión. ¿Por qué? Porque primero, amigo oyente, es necesario un alto nivel espiritual. Y desafortunadamente no lo tenemos hoy en día. Seamos sinceros, nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de Jesucristo. Se nos ha presentado aquí a Bernabé, a quien conoceremos mejor al entrar en el capítulo 5 de los Hechos. Y en esta forma, pues, concluye nuestro estudio del capítulo 4. Ahora notamos, al llegar al capítulo 5, los resultados del gran sermón presentado por Simón Pedro. Y aquí en el capítulo 5 se nos presenta la primera defección en la iglesia primitiva, y es seguida por la muerte de Ananías y Zafira. En el capítulo anterior, como ya dijimos, se nos presentó a un hombre llamado Bernabé. Y Bernabé estará entre nosotros nuevamente aquí en el capítulo 5. Él es uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva, un hombre de Dios y uno de los primeros misioneros. Él fue el primer compañero del apóstol Pablo. Juntos fueron a Galacia, una zona difícil, sin embargo, Dios bendijo su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre aparentemente hizo una donación muy generosa a la iglesia, y toda la gente estaba hablando sobre eso. Tal vez él recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad. En la iglesia primitiva, los creyentes tenían todas las cosas en común, y esto revela el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual para poder hacer esto. Pero ahora tiene lugar esta defección y revela por qué no podía continuar y no continuó. Simplemente por la naturaleza carnal que existe en la humanidad. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 5 de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es obvio que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo, y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran publicidad. Ellos lo querían. Y hemos notado que hay personas que dan y lo hacen con el solo propósito de que se les dé atención. En cierta iglesia se hizo una invitación a varios hombres de negocios con el propósito de comenzar un movimiento de juventud para Cristo. En esa reunión se tenía pensado hacer una solicitud pública de ayuda, pero luego se decidió no hacerlo de esa manera. Pero uno de los presentes dijo: «Hay cierta persona aquí que no va a donar nada, a menos que se le dé la oportunidad de hablar públicamente y poder dar a conocer a todos lo que él está dando». ¿Y sabe usted una cosa? Este hombre dio solo una pequeña donación. Tal hombre le dijo a alguien después de la reunión que él había ido con la intención de dar 10 veces más de lo que dio, pero él esperaba poder hacerlo en forma pública. Pero no lo hizo porque nadie le preguntó o le pidió delante de los demás. Esa es la condición de la naturaleza humana hoy en día. Y esa era la condición de Ananías y Zafira. Continuemos ahora con el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no hay nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho de hacer eso. La propiedad era de ellos. Nosotros en la iglesia de hoy estamos bajo la gracia. Usted no tiene la obligación de dar cierta cantidad. Alguien dirá, una décima parte. Pero en la iglesia primitiva, los creyentes estaban dando todo. Pero Ananías y Zafira se guardaron parte del precio. Aunque tenían el derecho de hacerlo, cometieron su error al pecar mintiendo. Dijeron que lo estaban dando todo cuando en realidad solo estaban entregando una parte a los apóstoles. No nos gusta oír cantar a muchos que dicen poner todo lo que tienen en el altar, porque eso hace mentirosas a muchas personas cuando cantan ese himno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la manera en que hacemos nuestros votos al Señor. Todo lo que Ananías y Zafira hicieron era completamente legal. Tenían el derecho de vender su propiedad. También tenían el derecho de guardar todo si así lo querían. Pero ellos mintieron. Leamos ahora el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora, el pecado de Ananías y su mujer no fue el haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Y Pedro continúa hablando aquí en el versículo 4 y dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hoy en día quienes niegan que el Espíritu Santo es Dios. Pero Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo sí era Dios. En efecto, él sabía que era así. Él dijo primero: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver, pues, que el Espíritu Santo es Dios. Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hay personas hoy en día que acreditan a Simón Pedro, es decir, lo acusan de causar la muerte de Ananías. Nosotros queremos absolverlo de ese crimen. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabe usted, amigo oyente, quién en realidad causó la muerte de Ananías? Dios mismo la causó. ¿Y quiere usted acusar a Dios? ¿Por qué no llama a la policía y le dice que Dios es culpable de asesinato? Amigo oyente, si usted puede dar vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Respiramos de su aire. Estamos usando su cuerpo que Él nos dio. Y amigo oyente, Él lo puede reclamar a usted en cualquier momento. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Usted puede llamar a la policía todo lo que quiera, pero no va a lograr nada porque ellos no lo pueden arrestar. Él no es culpable de ningún crimen. Sin embargo, Dios aquí fue el responsable de la muerte de Ananías y Zafira. Ahora ellos caen muertos. Leamos el versículo 6 hasta el versículo 9 de este capítulo 5 de los Hechos. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Ahora Simón Pedro sabe lo que va a pasar a ella. Él no sabía lo que le iba a pasar a Ananías, pero es fácil darse cuenta de lo que le pasará a Zafira. Y en los versículos 10 y 11 leemos, «Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Ahora, lo que a mí me sorprende es el hecho de que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Zafira, no podía existir en la iglesia primitiva. La iglesia era tan santa y tan espiritual que el mentiroso hacia Dios no podía pertenecer a ella. Eso es diferente a lo que tenemos hoy en día. Note usted también que Simón Pedro tenía un discernimiento espiritual que causaba admiración. Y esto, amigo oyente, también falta en el día de hoy. La iglesia primitiva sí lo tenía, y esta clase de pecado no podía existir. Ahora, si los que mintieron a Dios en nuestros días cayeran muertos en nuestras iglesias, pues tendríamos muchos entierros entre nosotros. Las empresas funerarias estarían haciendo muy buen negocio. Pero hoy los mentirosos escapan. La peor clase de hipócrita se puede hallar en las iglesias en estos días. No tienen interés en asistir a los estudios bíblicos durante la semana, ni les gusta lo que hemos descubierto, pero pueden existir en la iglesia y lo hacen. Pero note usted lo siguiente. Estos creyentes no estaban viviendo en el alto nivel espiritual de la iglesia primitiva. Aunque ellos eran salvos, cuando mintieron al Espíritu Santo, fueron separados de la compañía de los demás creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte. Y el apóstol Juan menciona en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, este pecado de muerte. Dice él, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida». Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ananías y Zafira, pues, cometieron ese pecado. Ahora, lo sorprendente es que este pecado no podía existir en la iglesia primitiva. Había una santidad de vida en la iglesia, y Pedro se sorprendió, como los demás, cuando Ananías cayó muerto. Y el poder continuaría en la iglesia primitiva, y las multitudes serían salvas. Pero la iglesia no será tan pura luego de esta experiencia como lo era antes. Antes tenían todas las cosas en común. Esto casi los arruina. Y veremos lo que sigue en el próximo capítulo. Pero notemos ahora que los apóstoles hacen uso del don apostólico. Leamos el versículo 12 de este capítulo 5 de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora usted sabe que son los apóstoles los que tienen el don de sanidad, el don de hacer milagros. Ellos tienen el don de hacer señales. Hicieron muchas señales, y las hicieron entre la gente. Continuemos con el versículo 13 de este capítulo 5 de los Hechos. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. En ese momento, eso detuvo el avivamiento. Pero aún así, había aquellos que se agregaban porque muchos se salvaban. Ahora el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es obvio que para el año 300 después de Cristo había literalmente millones de personas en el Imperio Romano que se habían entregado a Cristo. Continuemos con el versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, es la multitud la que hace esto. Es la muchedumbre, el vulgo que hace esto. Simón Pedro no andaba por las calles para que su sombra cayese sobre las personas. Él no estaba dedicado a eso. La muchedumbre pensaba que ya que él tenía tanto poder, si ellos lograban ponerse bajo su sombra, recibirían algo. Eso es pura superstición, amigo oyente. Simón Pedro no hacía eso. Continuemos ahora con el versículo 16. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora comparemos esto con la sanidad de fe de nuestros días. Ellos nunca sanan a todos. ¿Ha notado eso? Los apóstoles tenían los dones de señales. Ninguna otra persona después de ellos ha tenido esos dones. Cuando los apóstoles sanaban, sanaban a todos. Ellos realmente vaciaban los hospitales. Y ese era el poder de la iglesia primitiva. Usted puede ver que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito en esa época. En nuestra era tenemos un libro escrito, y la autoridad descansa ahora en los apóstoles. El apóstol Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre Jesucristo. Él es la piedra angular y sobre los apóstoles. Ellos fueron testigos de estas cosas. En su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Puede usted pues observar a los apóstoles haciendo uso de esos dones. Ahora, volviendo al capítulo 5 de los Hechos, leamos el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Usted puede notar ahora que los saduceos todavía están al frente de la persecución. Recuerde que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús. Pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Continuemos con la segunda parte del versículo 17 y leamos también el versículo 18. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles son arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel. Ahora nota lo siguiente. Mas un ángel del Señor, en el versículo 19. Mas un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora Él es hombre en la gloria. Él está a la diestra de Dios y es quien está haciendo todo esto. Eso es lo importante que hay que notar. Y hoy, Él tiene las manos y los pies paralizados porque, en este mundo, la iglesia no está actuando por Él. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él quiere moverse a través de su iglesia, y Él quiere obrar a través de usted y de mí, si es que lo dejamos. De modo que notemos que es un ángel del Señor. Continuemos con los versículos 19 al 23 de Hechos capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y amigo oyente, eso mismo ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que Él pudiera salir. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban afuera, como ocurrió aquí en esta ocasión. Y bien, vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Nos despedimos, no sin antes desear a usted las incontables bendiciones del Señor.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros. Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Hijos como flechas. Una versión de la Biblia traduce así el versículo 3 del Salmo 127. Los hijos son un regalo del Señor. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Ciertamente, nuestros hijos son un obsequio de parte de nuestro Padre Celestial. Dios nos ama como buen padre y así nosotros a ellos. Somos privilegiados al tenerlos y nuestro amor por ellos es el amor que más se parece al que Dios mostró hacia nosotros, sus hijos, que fue capaz de dar su vida en Jesucristo, Dios encarnado, para librarnos de la condenación eterna. Nosotros, como padres terrenales, seríamos capaces también de morir por amor a nuestros hijos. Ese amor que tenemos por ellos debemos demostrárselos día a día con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras, que se sientan amados, seguros y valorados por nosotros para que no vayan a buscar ese afecto en lugares y personas equivocadas. El hogar debe convertirse en el sitio predilecto donde deseen estar. Por el buen trato y los principios que se les da, para así prepararlos de tal manera que, cuando salgan de casa, los lancemos cual flechas al blanco de la vida, como el guerrero diestro que lanza justo en el centro. Que nuestros hijos sean seguros, responsables, que tengan bien definido el horizonte y el norte a donde quieren llegar en el cumplimiento de sus metas conforme a los propósitos de Dios para ellos. Que el amor hacia nuestros hijos nos lleve a conducirlos hacia el blanco de la vida. Meditación escrita por Arlene Cazorla de León, Venezuela.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de Tu Instituto Bíblico, un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. ¿Se enoja usted con facilidad o difícilmente? ¿Le cuesta controlarse? Bueno, nuestra receta de la clase de hoy está dirigida a la ira pecaminosa. Recibiremos a continuación importantes recomendaciones directamente del texto bíblico. Así que, por favor, permanezca en la sintonía.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas son las palabras de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32. Si ha tenido o tiene problemas con la ira, es posible que este pasaje de Escritura le sea familiar. Particularmente le confieso que tengo problemas que enfrentar y superar con esa debilidad de la carne humana. Y al hacer esa confesión me imagino que alguno dirá, ¿cómo? ¿No se supone que los que sirven a Dios han superado todos sus problemas? Pues le confieso, apreciado amigo, que para este su servidor es una lucha al igual y como lo puede ser para usted y para muchos. La diferencia es que, como comprenderá en esta clase, tenemos herramientas que nos ayudan a vencer por la gracia de Dios y no por nuestra fuerza. De hecho, esa realidad no es percibida a veces por personas de su alrededor, puesto que es muy fácil disimular. Pero en el matrimonio, es prácticamente imposible ocultarle a su pareja cuando su temperamento cambia, y fue ahí donde me di cuenta que esta es una seria debilidad que me afecta a mí y a otros alrededor. Recuerdo cómo en uno de los tantos viajes que hemos realizado mi esposa y yo para predicar la palabra de Dios, me sentí tan desilusionado con una situación en particular que sencillamente me encerré en mí mismo. Eso le llamará la atención probablemente, pero es la manera en que algunas personas manifestamos nuestro disgusto con algo. No explotamos, no gritamos, sencillamente no hablamos. Por eso, particularmente le digo que este estudio me toca en lo personal. Y le tocará a usted si alguna vez se ha airado, enojado, disgustado o perdido la paciencia. Pero es posible que usted diga, mire, yo no creo que eso tenga mucho que ver conmigo. Es posible, pero si usted cierra todas las puertas de su casa y se encierra solo con su familia, se dará cuenta que la ira y el enojo están presentes en alguna manera. Lo que quiero compartir con usted me ayudó a mí y estoy seguro, y le pido a Dios, que le pueda ayudar a usted también. Lo primero que encuentro en las Escrituras es que debo identificar la ira como lo que es en realidad: pecado. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo usa una metáfora profunda. Él nos dice que como creyentes, cada mañana debemos ir al guardarropa espiritual y vestirnos espiritualmente. Pero usted encuentra en este guardarropa los harapos de la vida antigua del viejo hombre. Son harapos podridos y maltrechos. Y en el otro lado se encuentra lo que él llama vestimentas de la nueva vida. Así que nos dice que diariamente usted se debe desvestir los harapos podridos de la vida antigua y vestirse de la nueva vida. Pablo identifica los harapos de la vida antigua y sabe algo. La ira es uno de esos harapos usados por el viejo hombre. Quítense de vosotros toda ira, nos dice el pasaje. Algunas versiones de la Biblia parecen sugerir que usted nunca debe airarse, pero la mayoría de las versiones nos dicen, airaos, pero no pequéis. Así que es una realidad lo que llamamos ira pecaminosa. Y la Biblia nos da la receta para curarla. Nos dice que es un harapo del viejo hombre que debemos desechar, no la use,
Hablando de una manera realista, podemos llegar a ese estado, pero no debemos permitirlo. Cuando usted indague sobre este tema, se encontrará con la pregunta que Dios le hizo al profeta Jonás. Él estaba muy furioso y enojado, y en el momento en que tomaba una siesta, Dios vino y le preguntó, ¿cómo te va con tu enojo? Es lo que inferimos del hebreo. ¿Haces bien en enojarte tanto?, dice la versión Reina Valera. Dios le pregunta a Jonás y él le responde que sí, que estaba enojado mientras trataba de tomar su siesta. Esta es una pregunta profunda. ¿Cómo le va cuando se enoja? Piénselo por un minuto. Hay gente que tiene ataques al corazón y derrames cerebrales por causa de la ira. Algunos están enfadados todo el tiempo o están a punto de rebosar ocultamente con la ira hasta el punto que lo matarían de rabia. Usted no se hace ningún bien cuando está enojado. Piense también en el clima emocional que lo rodea cuando usted está enojado. ¿Cuántas noches quedan totalmente devastadas solo porque alguien está enojado? ¿No le ha ocurrido a usted, especialmente a la hora de comer? Hay muchas personas que la pasarán mal cuando alguien está airado. De ahí que Santiago nos diga que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, usted nunca logrará cumplir con la obra de Dios si está enojado. Dios no está obrando a través de usted cuando está airado. Como hemos dicho anteriormente, usted le cierra la puerta a Dios y se la abre a Satanás. Por eso a usted nunca le irá bien cuando está enojado. Así que hay que identificar la ira como lo que es un pecado y Dios no lo quiere en nuestras vidas. Esa es la conclusión. Hay otra pregunta que Dios hizo sobre este particular en el Antiguo Testamento. Cuando Caín golpeó a su hermano Abel hasta la muerte, Dios vino y le dijo, ¿por qué te has ensañado? O ¿por qué estás airado? Y entonces le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Cuando usted estudia el contexto, usted se da cuenta que el porqué de esa pregunta parece ser, ¿con quién estás enojado? ¿Qué es lo que te motivó a golpear a tu hermano hasta matarlo? Por supuesto que no había ningún problema en Abel. Entonces, ¿por qué estaba Caín enojado con Abel? Anteriormente lo dijimos. Él estaba enojado consigo mismo porque era inaceptable, así que tenía dos opciones. Él podía corregirse y llegar a ser aceptable, o podía sencillamente atacar a Abel. Él escogió atacar a su hermano. Hay un montón de gente que anda por el mundo matando a Abeles. Andan atacando a personas que no son las verdaderas causas de su enojo. La fuente de su enojo no es la gente a través de la cual están ventilando su ira. He escuchado a madres decir, «Hermano, si no fuera por esos hijos que tengo, si no fuera por ellos, yo no pasara por estos momentos de mal humor». Y es interesante hacerle a esas personas la pregunta, ¿esos muchachitos le están poniendo la ira encima o sencillamente ellos le están sacando la ira que ya usted tiene? No me parece justo atribuirle la responsabilidad a unos pequeños de su clima emocional. Su locura, su tristeza o su alegría dependen de lo que hagan o dejen de hacer los chiquillos. ¿A ellos los haremos responsables de su enojo? Por supuesto que eso no es verdad. Probablemente el objeto de su ira en verdad es su esposo, quien se fue estrellando la puerta cuando salió a trabajar. Los pobres niños son los que quedan a recibir las consecuencias de que usted quiere confrontar a su esposo, pero no lo hace. De la misma manera, el esposo quisiera ventilar su ira con su jefe, pero sabe que si lo hace, lo despedirán. ¿Y hacia quién cree usted que él va a dirigir su ira? Hacia su familia, por supuesto. Pero el verdadero objeto de la ira no es, en las más de las ocasiones, la persona con la cual en verdad estamos enojados, y usted debe enfocar ese asunto. ¿Cuál es la verdadera fuente de la ira? Pablo lo expresa de una manera preciosa en Efesios 4. Dice, quítese de vosotros toda ira. No más violencia autoenergizada. ¿Comprende eso? Violencia autoenergizada. ¿Quiere un texto que le ayude a entender la ira? Escuche, todos nosotros nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero algo iluminó ese camino. Si usted anda en su propio camino, en su propio estilo de vida, usted está autoenergizándose. un obstáculo se cruza en su camino y usted puede escalarlo, irse por los lados o cavar un túnel y cruzarlo. Pero lo más infantil es hacer una rabieta y enojarse con el obstáculo. Mucho de nuestra ira es como eso, algo infantil. Tan solo mire cuando un niño tiene una rabieta y usted entenderá lo que es estar airado. Algunas personas piensan que la vida es como una telenovela, en la cual las personas de su alrededor son actores y ellos son los directores encargados de asignarles sus papeles. Y ellos sienten que cada persona debe actuar como ellos esperan que actúen, diciendo y haciendo las cosas exactamente como ellos dicen. Eso se torna insoportable, porque para ellos la gente no se aprende bien su papel y no reacciona en el momento y de la manera que ellos esperan. Se dan cuenta que cada persona anda por su camino y como ellos no los pueden controlar, golpean alguna cosa, gritan y en definitiva se enojan. Así que, ¿cuál es la receta de la Biblia? Bien, le puede ayudar que usted identifique la ira. ¿Por qué está enojado? ¿Con quién está enojado? Le ayudará también a entender que es un pecado y aunque parezca negativo, yo no lo creo así. Esa es la receta bíblica para la ira. Pero hay personas que podrían escribir un libro sobre ciertos pecados y aún así seguir practicándolos. El entendimiento le puede hacer sentir la culpabilidad de saber que está haciendo algo incorrecto y saber por qué lo está haciendo, pero sin embargo, sigue haciéndolo. Así que la solución no es solo entender. La Escritura nos lleva a una verdadera solución para la ira cuando nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo cual quiere decir que Dios lo puede hacer a usted de nuevo, de dentro hacia afuera. Y deseo hablarle sobre ese aspecto en nuestra próxima clase. Espero que pueda asistir mientras medita en lo que ha aprendido en esta lección.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Estamos en la serie El Misterio de la Cruz y hoy Palau nos trae un mensaje que lleva como título Reversó el dominio del pecado. Espero que tenga su Biblia a mano. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Querido amigo y amiga que me está escuchando, donde quiera que usted se encuentre en este momento, un saludo muy cariñoso de su amigo Luis Palau. Aquí estamos siguiendo ahora, pues, nuestro estudio en el misterio de la cruz. ¿Puede haber tema más profundo en el mundo? No lo creo. ¿Puede haber asunto más importante? Tampoco lo creo. ¿Puede haber algo que nunca sondearemos, quizás ni en la eternidad, pero de seguro de este lado del cielo? Tampoco lo creo, porque el misterio de la cruz es tan precioso, pero también tan profundo, y lo que debemos hacer es comprender lo que podemos, y luego alabar a Dios por lo que comprendemos. Y a medida que uno avanza y crece en la vida cristiana, le puedo asegurar a ustedes que son jóvenes que me están escuchando que uno va aprendiendo algo más cada año que pasa. Uno va comprendiendo más el carácter de Dios, la obra de Cristo, el significado de su obra. Así que no se desespere. Lo que usted no entiende hoy, si lo meditó, lo analizó, estudió pasajes paralelos, archívelo, por así decirlo, en el archivero de su mente. Y un día de estos, cuando usted está estudiando la Biblia, el Espíritu Santo de repente le dice, ahí está, lo que no has entendido desde que tenías 16 años, ahora te lo explico. Porque al Señor le encanta sorprendernos, así como un padre sabio o un amante con su novia la trata con sorpresas preciosas, así es nuestro Dios. Hoy llegamos al punto que queremos tocar. Que al decir que por la muerte y resurrección de Cristo, Dios reversó, o sea que cambió, que dio vuelta, que hizo un cambio total al dominio del pecado. Cristo en la cruz, por su muerte y su resurrección en ese misterio de la cruz, reversó el dominio del pecado sobre la mente y la vida de sus hijos, o sea de los creyentes, los que le han abierto el corazón a Cristo. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito en la Biblia, maldito el que es colgado en un madero, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo, en aquel misterio de la cruz, colgó por nosotros en ese madero de la cruz, en nuestro lugar. No solamente colgó en nuestro lugar, sino que, alabado sea su nombre, nos redimió de la maldición de la ley. Nos liberó, reversó el dominio del pecado, nos redimió, nos sacó del mercado del pecado, nos libertó y nos soltó y nos dijo, vayan muchachos, vuelen, quítense de este mercado repulsivo, de este mercado del pecado. Ustedes son libres, 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 márchense de acá. Y por la muerte y la resurrección de Cristo nos podemos retirar del mercado del pecado y no vivir en ese ambiente putrefacto, sino vivir libres y santos y puros y transparentes. Y aunque de vez en cuando tropezamos un poquito y de vez en cuando la mente todavía que pertenece al aspecto caído de nuestra raza humana a veces se ocupa de pensamientos oscuros o impuros, sin embargo el cristiano odia el pecado y tiene autoridad y poder para no vivir bajo esa maldición en el mercado esclavizador del pecado. Pero hay más. Dice Gálatas 3:13 que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Ahí está, señoras y señores. Ahí está, mi amable oyente, el misterio, el verdadero misterio de la cruz. No es el único, pero yo creo que es el más profundo. ¿Cómo puede ser que mi amado Jesús, el que nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca, fue hecho maldición por Luis Palau? No lo alcanzo a comprender. ¿Cómo puede ser que el bendito Jesús, puro y santo como Él, fue hecho maldición por usted, mi amable oyente? Fue hecho por nosotros maldición. ¿Cómo puede ser? Si Dios es Dios, Él hace lo que quiere. Y lo hizo. No lo podemos comprender, pero podemos meditarlo, podemos pensarlo, podemos cavilarlo. Debemos concentrarnos. Por eso el valor de ir a la Santa Cena, a la comunión, a la Cena del Señor, y pensar en el cuerpo y la sangre preciosa de Cristo, roto su cuerpo, derramada su sangre, en nuestro lugar. Y entonces, alabar a Dios, que el dominio del pecado ha sido reversado, ha dado una media vuelta total, y no tenemos por qué ser esclavos de la maldición de la ley, porque Cristo ya fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito en la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero, que es colgado en una cruz, y eso se encuentra en el Antiguo Testamento, como usted sabe. Ahora bien, ¿qué podemos decir a todo esto? Somos libres. Somos libres. Somos libres por la obra de la cruz. Y luego, cuando uno va a Romanos capítulo 6 y versículo 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego en Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tiene nada más que ver con el pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? En cuanto Cristo murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, dice el apóstol, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. El pecado no nos puede controlar. Si nosotros estamos decididos a vivir una vida de santidad, ¿podemos tropezar? Sí. ¿Podemos contaminar nuestros pensamientos? Sí. ¿Vivimos en un mundo todavía fracasado? Sí. Pero el pecado no tiene por qué dominarnos, controlarnos, manejarnos, jamás, si nosotros nos ponemos serios y decimos, Señor Jesús, por el Espíritu Santo, yo odio al pecado, yo odio las obras de las tinieblas, yo odio la carnalidad. Señor Jesús, yo quiero ser santo, quiero ser puro, quiero caminar en la luz. El Señor nos va santificando, día tras día un poquitito más, mes tras mes más notablemente, año tras año todavía más. Y cada 10 años, cuando uno mira hacia atrás, uno ve como la gracia de Dios lo ha santificado, paso a paso, poquito a poco. A veces damos 3 pasos para atrás, pero enseguida arrancamos de nuevo hacia adelante, porque los verdaderos hijos de Dios amamos la santidad y odiamos el pecado. Amamos la luz y odiamos las tinieblas. Amamos a Dios y odiamos a Satanás con todas sus obras. Sí, amamos la santidad y caminamos en la luz. Y cuando tropezamos, confesamos nuestros pecados, somos instantáneamente perdonados, nos levantamos de nuevo y andar de nuevo en la luz. Mi amable oyente, usted se encuentra en este momento atribulado o cargado. Usted, hermana, se siente muy cansada, se siente como que ha fracasado, que Dios ya no la ama. Mire, el Señor la ama con todo su corazón, porque Él murió por usted en la cruz y resucitó de entre los muertos. Si usted ha tropezado y ha contaminado su alma, pídale perdón al Señor en este momento. Confiésele su pecado, y Él es fiel y justo. Él le va a perdonar su pecado y le va a limpiar de toda maldad, de modo que usted puede de nuevo andar en la luz como Dios está en la luz. Y la Biblia dice, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Sí, Señor. Gracias a Dios. En la cruz y por su resurrección, Jesucristo reversó el dominio del pecado, y somos libres, libres, libres. Y cuando tropezamos, ya tiene su mecanismo para liberarnos. Bueno, enséñele eso a su familia, enséñelo en la escuela dominical, enséñelo en la iglesia, dígale a todo el mundo que la cruz nos libró del dominio del pecado. A Él sea toda, toda la gloria.
Estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada con Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Si se comunica desde fuera de Uruguay, debe incluir el código de área. El número queda así, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para cerrar la semana junto a una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
¿Sabías que Radio Transmundial Uruguay también está en Spotify? Encuéntranos como Radio Transmundial Uruguay y disfruta de nuestros contenidos a demanda.
Esta es La Llamada de Medianoche.
Queridos, estuvimos esperando por ustedes, que en este momento escuchan el programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche. Nos alegra recibirles.
Hagamos una pequeña introducción para quienes se suman hoy y una ayuda a memoria para otros. El estudio que estamos siguiendo se titula Los Cánticos del Siervo del Señor y está basado en el libro con el mismo nombre de nuestro hermano Eduardo Cartea.
En programas anteriores, recorriendo el libro del profeta Isaías, del capítulo 41 al 55, nos adentramos en conocer quién es este siervo del Señor y algunas características. Pero ¿por qué el título involucra los cánticos? Quédense con nosotros para descubrirlo enseguida.
Dentro del llamado Libro de la Consolación de Israel, que incluye los capítulos 40 al 55 de la profecía de Isaías, se encuentran los cánticos del Mesías o también llamado el Cántico del Siervo. En la literatura hebrea, muy original y distinta en forma métrica a la nuestra, estos cantos están escritos en poesía, por lo tanto pueden también llamarse los poemas del Siervo de Jehová. El siervo de Jehová en esta fracción del libro es indudablemente el Mesías, y la palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach y deriva de un verbo que significa ungir. Ese era un rito con el cual se dedicaban al servicio sagrado en Israel los profetas, los sacerdotes y los reyes. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra equivalente es Christos o Cristo, que aplicado al Señor Jesús devino en un nombre propio. Los apóstoles le llamaron Cristo Jesús, y más tarde, al disiparse la influencia del culto y las costumbres hebreas en el cristianismo, se le llamó Jesucristo. El título de Mesías, en la versión Reina Valera 60, que muchas veces usamos, en general usamos, solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento, en Daniel 9 y tres veces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Pero su concepto es ampliamente desarrollado en las Escrituras. Horacio Alonso, un conocido escritor y enseñador de Argentina, escribió lo siguiente sobre el tema. En el Nuevo Testamento aparece el vocablo Mesías en Juan 1 y capítulo 4. Se trata de la transliteración del hebreo Masiah y del correspondiente arameo Mashiach. Ambos derivan de una raíz hebrea que significa tocado levemente o frotado con aceite, y de allí ungir. La significación propia de Masá es consagrar mediante una unción que tenía, según las Escrituras, el simbolismo de hacer participar de una manera especial del Espíritu de Dios, capacitando así al ungido para ejercer una función teocrática, es decir, vinculada con el gobierno divino. Hay que recordar que según Éxodo 30, todo lo que fuere tocado por aceite de la unción será santificado, dado que esto incluye tanto a personas como a objetos materiales, queda claro que el sentido es colocar aparte para el servicio exclusivo de Dios, no pudiendo ser utilizados para ningún uso profano. El principio bíblico es claro, Dios equipa a aquellos a quienes llama para el servicio. El aceite, fíjese, penetraba hasta en las piedras. Simbolizaba así la penetración del Espíritu de Dios en aquel que era ungido. En el Antiguo Testamento, ese término Masía era un título honorífico otorgado particularmente al sumo sacerdote y al rey. Sin embargo, ocasionalmente también se lo asignaba a los patriarcas, a profetas y, claro, al siervo del Señor. Aún Ciro, como veremos, es mencionado como ungido, porque también este rey lo fue para cumplir propósitos divinos. Hay que señalar cuatro aspectos doctrinales vinculados con el concepto masá, ungir, del Antiguo Testamento. En primer lugar, se alude a un objeto o a una persona en una separación para Dios, indicada y autorizada por él. Ser ungido significa un honor, así como la asignación de una gran responsabilidad. En segundo lugar, aunque los agentes que ungían eran sacerdotes o profetas según el Antiguo Testamento, quien ungía era realmente el Señor. Por ello, esa unción era inviolable. En tercer lugar, la unción de los hombres era acompañada por una capacitación otorgada divinamente. El Espíritu de Dios venía sobre ellos poderosamente. Por último, el vocablo Masía o Masía fue asociado con el libertador prometido. Leo Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, ¿se acuerda este pasaje? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en Isaías capítulo 11 también leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Finalmente, en el capítulo 61 de esta profecía, encontramos estas palabras que el mismo Jesús repitió parcialmente cuando hizo su presentación oficial como el Mesías de Israel en la sinagoga de Nazaret. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El título de Mesías es pues un título de honor, pero expresa además la relación especial entre Dios y el ungido. Todo hace ver con qué cuidado la escritura antigua anticipaba al libertador Jesús, el Mesías. Bueno, el análisis de los pasajes correspondientes a estos cánticos en la profecía de Isaías constituyen un breve pero precioso estudio sobre la persona de Cristo el Señor. Es una verdadera cristología en miniatura, y será maravilloso hacer este viaje con usted a través de las escrituras de la Biblia para poder ver desde la óptica profética, la majestuosa figura del Salvador, en su humillación y en su exaltación, en su vida y en su muerte, en sus padecimientos, en su resurrección y en su entronización gloriosa. Ahora bien, como ya vimos, la interpretación de estos cánticos o poemas no es sencilla, especialmente algunos tramos de estos pasajes, y justamente por estar escritos en poesías, la dificultad es mayor. Pero es posible ver a través de ellos un hilo conductor en la revelación divina, que comienza en el primer cántico, en el capítulo 42, presentando al siervo, luego en el segundo, el capítulo 49, hablándonos de la preparación del siervo para el ministerio redentor para el cual vino al mundo. Sigue el tercero, en el capítulo 50, mostrando la realización plena de su tarea, andando entre los hombres y manifestando en hechos y palabras el propósito divino. Y finalmente, en el cuarto, el más grandioso de todos, en los capítulos 52 y 53, tratando la pasión, los sufrimientos y la preeminencia del siervo a causa de su glorioso triunfo. Bueno, los iremos viendo encuentro tras encuentro, y oro al Señor para que la consideración de ellos nos acerque más al conocimiento de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si el resultado de esto llega a ser, además del conocimiento, una mayor apreciación de su persona, de la obra redentora a favor de nosotros los pecadores, de usted, de mí, será tiempo ganado, y resultará en un sentimiento de mayor amor hacia Él. Y ese mayor amor tendrá como resultado una mayor entrega a su servicio. Somos siervos por amor del siervo mayor, y nuestro servicio, como el de Él para Dios, debe rendirse como un verdadero cántico, como un verdadero acto de adoración, como una ofrenda que será respuesta a la gran ofrenda de Jesús en la cruz. Bueno, le animo a seguir acompañándome en el estudio de estas estrofas que componen el cántico del siervo. Lo haremos en el temor del Señor, sin duda, esperando su bendición. Tenga a mano su Biblia, le pido. Seguramente, Dios le hablará a su corazón como me habló a mí. Oro a Dios para que eso sea así.
Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor.
Qué belleza que encontramos en medio de sufrimiento, promesa, descripciones y alabanza. Sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero pocas veces nos detenemos a sumergirnos en cómo se encuentra escrito.
Y diría también que pasamos por alto el porqué de estas formas. Para eso pidamos sabiduría al Señor al acercarnos a su palabra. Y si hace tiempo que usted no abre su Biblia, no se preocupe. El Padre Celestial continúa siempre listo para tener una cita con usted, si comprende cuán necesaria es esa meditación.
De nuestra parte, no queda más que despedirnos porque no tenemos más tiempo. Pero, ¿aceptan la invitación de acompañarnos en el próximo programa de este estudio? Bueno, los esperamos. Que Dios les bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, oyentes de Viaje a la Medianoche. ¿Cómo están? Un abrazo fluido, fuerte, caluroso en medio de este invierno que ha venido complicado, ¿verdad? Mucho frío. Bueno, yo por lo menos he pasado mucho frío, no sé usted. Bien, ¿qué le parece que nos encontremos con la habitual declaración del inicio de Viaje hacia la Medianoche? Siempre me gustó decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Salmo 46, verso 1. Ahora me voy a la lectura del Salmo 66, la primera parte. Tiene varias estrofas el Salmo 66. es un cántico, dice así: aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas, díganle a Dios: cuán imponentes son tus obras, es tan grande tu poder, que tus enemigos mismos se rindan ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos a tu nombre. Salmo 66. Qué lindo, ¿verdad? Tiene varias estrofas, voy a ir leyéndolas en nuestro viaje hacia la medianoche de noches siguientes. Ahora vamos al encuentro de un momento musical.
Te doy mil gracias por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias porque a pesar de ofenderte me has amado, por perdonar día a día mis pecados. Te doy mil gracias, te doy mil gracias, porque yo habito al amparo de tu mano. Tu ayuda me es posible a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, por la esperanza que brilla en cada aurora. Te doy mil gracias, te doy mil gracias por poseer
En nuestro viaje hacia la medianoche de hoy he estado pensando con ustedes en la frase de Jesús, que es una respuesta al error de los saduceos. Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. La causa esencial del error de los saduceos era otro tipo de ignorancia. Daban por sentado que, si había vida después de la muerte, sería del mismo tipo de vida que conocemos aquí. No parece habérseles ocurrido que Dios podía crear otro orden en el cual el matrimonio estuviera abolido. Ignoraban el poder de Dios y también ignoraban las Escrituras. Es lo que dijo Jesús, Mateo 22, 29. Viaje hacia la medianoche de hoy, le recuerdo que Radio Transmundial se financia con las ofrendas mensuales que envían los oyentes. Por eso les invito para que ustedes se unan a nosotros, que sean parte de nuestro equipo de RTM Uruguay. Envíe sus ofrendas al 091-610-610. Bueno, ahí puede avisar que envía una ofrenda. Por ejemplo, puede enviarla al Banco Santander. Cuenta corriente 128-1151, sucursal 61, a nombre de Radio Transmundial Uruguay. Repito, Banco Santander. Cuenta corriente 128-1151, sucursal 61. Luego que haga la transferencia, nos da un aviso enviando un mensaje con su ofrenda. Puede decir, he ofrendado y he transferido al Banco Santander cierta cantidad de dinero. Nos avisa al celular 091-610-610. Amiga, amigo, desde ya, muchas gracias por su apoyo a Radio Transmundial Uruguay.
Todo debo a Él, Cristo lo pagó.
Y ya voy a ir terminando por hoy. Ha sido un gusto acompañarle. Y doy gracias a Dios que usted está ahí al firme siempre. Y ahora vamos a repetir juntos en paz. Me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.